Bueno, hola, ¿cómo están?
Bueno, ¿qué?
¿Andan bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien. Acá, abriendo las puertas. Hacía tiempo que no pasábamos
decir, por... En la lucha.
En la lucha, siempre. Remando. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, un ratito. Hacía tiempo no pasábamos acá por el Club Atlético. Pero bueno, toca abrir las puertas. Permiso, voy a abrir las llaves acá. Abrimos las puertas de este lugar que hace tiempo que no visitamos este Club Atlético, y cosas han pasado. Como ven, hemos estado remodelando algunas cosas. Tenemos a Tiago acá trabajando. Buenas. En el club. ¿Cómo andas, Tiago?
Todo bien.
¿Cómo has pasado estos días acá encerrado en el Club Atlético de Comunidad Dolar?
Muy bien.
Pasemos por hagamos un recorrido entonces por las nuevas instalaciones del club. Primero, como siempre nos gusta, es pasar por la parte de la vitrina, ¿no? Cuando entramos al club siempre vemos lo que hay, los logros conseguidos. ¿Qué logros consigue el Club Atlético de Comunidad de Alar? Todos aquellos que sean de deportistas uruguayos. Eso los vamos coleccionando y los colocamos.
Se dignaba a agarrar el remo de una forma
en nuestra vitrina. No. Ya que estamos hablando de remo, lo podemos mencionar, porque como ven ahí. Ahí tenemos ahí figurativamente, no hay en ningún lado.
Yo miré la pantalla.
es todo de la imaginación. Como ven ahí, el remo ha ganado en los últimos días alguna cosa, como nos tiene acostumbrados. El deporte más laureado internacionalmente en cuanto a representación uruguaya últimamente ha sido el remo. En este caso, Luciano García y Martín Zócalo ganaron... en el campeonato peruano de remo, ganando en Perú, compiten por el club Circolo Canotieri, que he descubierto que significa club de remo. Nada más, hay muchos Circolo Canotieri en muchas partes del mundo, y sé que le ponían así a los clubes de remo en general, es como le digan, club de regatas, por ejemplo, Flamengo. Nosotros tenemos al rowing, ¿no? Pero en este caso, en italiano. Es un club que por primera vez en 73 años ganó. Un campeonato peruano de remo, y de la mano de los uruguayos Luciano García y Martín Zócalo, que triunfaron en todas las pruebas de la competencia, que eran como 6 competencias que jugaban al mismo tiempo, y las ganaron todas y le dieron el campeonato peruano a este Círculo Canotieri. Y en otro éxito del remo uruguayo, Bruno Cetraro fue elegido remero del mes por el World Rowing, que es la FIFA del remo, básicamente. Pero menos macabra igual que la FIFA. Como yo siento que el World Rowing no está empecinado en destruir el
¿quién
deporte?
¿Quién es el infantino de esa, sabes?
No sé.
Me interesa saber si es pelado, pero yo tengo la teoría que los pelados van a dominar el mundo.
Dennis Oswald se llama.
¿Dennis Oswald? El
sí,
presidente.
Pero no es pelado. Y no es pelado,
Angie. No. Vamos.
Por eso no está empecinado en destruir el World Rowing.
Total.
Bruno Cetraro, que no es Felipe Kluber, que salió campeón del mundo hace poco. A mí siento que capaz es algo que me está pasando a mí. Pero me está pasando una larvanua carrerorización entre Bruno Cetraro y Felipe Krubert.
Sí.
Que es que veo fotos de ellos y digo, uno es Felipe Krubert y el otro es Bruno Cetraro, pero no termino de identificar cuál. Pero ahora ya saben, el remero del mes es Bruno Cetraro, el campeón del mundo hace poco es Felipe Krubert. En otros méritos que podemos ver en esta esbozados en la vitrina de nuestro club, está la consagración de la escuela italiana en el balonmano uruguayo, en la rama femenina. Uh-huh. Escuela le ganó 23-22 a Goes. Lindo partido. Yo lo revisité ahí en Antel TV, que pasan todos los partidos del Jamo, lo pueden revisitar ahí si quieren. Un lindo cierre de 23-22, un partido parejo, cerrado. Que bueno, en realidad Goes, Escuela había sacado ventaja de 3 ahí, faltando 2 minutos, y Goes intentó volver y no pudo. Goes, que ya había perdido la final de la apertura con Laiva, no sé si recuerdan cuando Laiva ganó la Libertadores del Handball a mitad de año, lo repasamos. Y bueno, Goes volvió a perder una final, pero no pasa nada porque siempre el deporte da revancha, y si no es la primera y no es la segunda, la tercera podrá ser la vencida para Goes, que disputará el Super 4 de la rama femenina del handball de nuestro país, que arranca este domingo a las 19 horas con Goes Laiva, y después sigue con Escuela Italiana y Alemán. Y después quería también hacer un repaso de, porque la última vez que estuvimos acá en el Club Atlético hablamos de gimnasia aeróbica. ¿Te acordás, creo, contigo, Angie, o no?
Ya no me acuerdo, Juan. Yo te creo.
No me acuerdo. Buena canción de Estopa. Sí, gimnasia aeróbica, que decíamos que como que tenían que siempre estar muy felices, ¿viste? Porque como que eso se puntuaba, etcétera, etcétera. Un deporte en el que gana el que menos se equivoca, literalmente, porque te restan puntos más de lo que te suman. Y por primera vez en la historia, una pareja uruguaya se llevó el oro en gimnasia aeróbica. Ajá. Julieta Peraza y Diego Ramírez, en la modalidad de parejas mixta oro, se ganaron la máxima presea en este Panamericano y Copa Panamericana. No me termina de quedar claro si era Panamericano y a la vez una Copa Panamericana de clubes. Porque después está el equipo de Aerodance, ¿no? Un equipo junior de 15 a 17 que ganó la medalla de bronce.
Perfecto.
15 a 17 años, digo, no horas. Sí, sí. No era sí, que competían de 15 imaginé, a 17 y solo así ganaba. Está por las dos. Entonces, en eso es gimnasia aeróbica. Y después hay otros otras consagraciones que podemos repasar. En judo, Sandy Carballo se ganó la medalla de plata en la Copa Panamericana de Lima. Otro torneo que se disputa en Perú, ¿no? A mí me fascina un poco eso de que Perú está como estallando socialmente y adentro de los gimnasios de Perú se están compitiendo y los uruguayos están ganando mucha cosa. Así que bien por nosotros.
En nuestro momento.
En nuestro momento. En skate, en la Liga Gaúcha de Brasil, Julieta González ganó su categoría de damas. Emiliano Alves ganó la plata. Y Emiliana Pereira, de 11 años, compitiendo en la misma categoría que Julieta, sacó su cuarto puesto con 11 añitos. Así que...
Sí. ¿Puedo interrumpir? Que
¿cómo? Por supuesto, interrumpa.
Emiliana Pereira es conocida mía.
¡Anda!
Vive en la misma cooperativa que yo. Los abuelos viven en la misma cooperativa que yo. Así que un abrazo para ellos.
Un abrazo grande.
Pero la reina. Me encanta cuando son tipo tan chiquitas y ya están como encarando a competir internacionalmente. Eso habla de que hay futuro, ¿no?
Sí, desde muy chica andaba en patineta por la cooperativa. Yo
¿vos lo viste?
Los fines de semana la veía... Y
vos decías, ¿vos hay algo ahí?
Vos podés decir, yo la conocía cuando no era famosa.
Él vio el potencial, claro. El chico.
Alentaste ya desde chica. Qué grande. Y bueno, y siempre, como siempre, Uruguay el cuarto puesto, siempre se celebra, ¿no? Y después nada, eso como deportes que son parte de del Comité Olímpico Uruguayo. Agradecerle al Comité Olímpico Uruguayo que siempre mantiene sus redes bastante actualizadas. Y en eso, un grupo de practicantes preprofesionales de la FIC cerraron su práctica profesional en el Comité Olímpico Uruguayo. Así que yo sabía, nos estábamos informando con el trabajo de Fiorella Veces, Marcos Jofre y Mateo Vázquez, estudiantes de la FIC, que estaban haciendo su práctica en el comité. Después, a nivel de boxeo amateur, Matías Otero se consagró campeón del mundo en boxeo amateur en su categoría. Y después hubieron destacadas actuaciones de otros deportistas boxeadores en el campeonato amateur. Mañana arranca las semifinales del rugby. Te miro a vos, Pepe, por si te interesa. Ahí en el Charrúa jugarán All Christians contra... otro equipo de rugby, seguramente tipo San Patrick's, All Boys, algún equipo de eso. En breve les traigo la información más exacta. Y después, un peluquero Ciudad del Plata ganó la medalla de bronce en el Mundial de Peluquería. No sé si es deporte, pero es una medalla internacional.
Sí, está bien, uruguayo.
Y dale. La contamos. Y está claro que la contamos. Y después, para cerrar, porque no quiero aburrir más a Tiago, que tiene mucha información del fútbol, para la gente que le interesa ese deporte que anda por ahí. Hyrox. No es una camioneta.
Sí, yo pensé que
era no es una camioneta, eso es lo primero que quiero aclarar. Es una carrera, el Hyrox, una carrera que mezcla running y fitness funcional. Imagínate la intensidad que debe manejar esta gente. Ya hay dos campeones uruguayos que se consagraron en la última competencia de Hyrox en Sao Paulo, Carlos Caco Pombo y Matías Oval, en su categoría Pro Doubles Men de entre 30 y 34 años. Lograron el primer puesto tras terminar la actividad en 1 hora y 24 segundos.
Ma.
¿Qué hicieron en 1 hora y 24 segundos? Bueno, corrieron 8 kilómetros, entramos de 1 kilómetro. Y entre medio de esos tramos hicieron pruebas de ejercicios que van desde empujar trineos, saltos con burpees, remo, lunges, o sea, estocadas, y lanzamientos de balón medicinal. Este es el estilo de la competencia, se compite en un gimnasio. Entonces vos tenés que correr 8 kilómetros, rapidísimo. Un kilómetro está bien para correr rápido. O sea, tampoco es un montón correr un kilómetro muy rápido.
Te vas 8 veces.
Te vas a hacerlo 8 veces y entre medio ir tipo empujando cosas súper pesadas, cargando cosas. Sí, lo más rápido. Se preguntarán, ah, es tipo el CrossFit. Sí, seguramente. Es algo medio tipo CrossFit, pero con otro nombre, que es Hyrex. Bueno, justamente ellos no son Iron Man, o sea, no son el Iron Man. Ellos quieren posicionarse como lo es el Iron Man para las carreras.
Solo puedo pensar en superhéroes, quiero decir.
Sí, el Iron Man es una disciplina de triatlón, ¿puede ser?
Sí.
Básicamente corres mucho, nadas, andas en bici,
ciclismo y
corres.
Sos Iron Man, literalmente.
Sí, literal, casi que sí.
Y tramos. Muy largos.
Y tramos largos. Sin duda. Y después, nada, eso, felicitaciones a quienes estuvieron haciendo Hyrex, que originalmente se iba a tener otro nombre la disciplina, porque esto lo inventaron los alemanes, y se iba a llamar Kurox. Bueno, mejor llamarlo Hyrex, porque el otro estaba medio Kurox. No importa. Y eso estaba cerrando la vitrina del de Cobre de Hablar. Si quieren, ya vemos las canchas de fútbol que se abren ahí en el club. Y vemos qué se estuvo pasando en esa disciplina. Claro.
No. Perdón, pero antes quiero comentar que se va a disputar el Mundial de Taekwondo.
Ah, es verdad,
el Mundial de Taekwondo. Comienza mañana y Uruguay va a tener 3 representantes. El equipo de Uruguay está compuesto por María Sara Gripoli, que compite en la categoría menos 49 kilogramos. Este es su segundo mundial. También está acompañando Matías López, quien es debutante en mundiales y compite en la categoría de menos 68 kilogramos. Y por último, el que tiene más experiencia de este grupo de 3 representantes es Federico González, que compite en la categoría de 74 kilogramos. Mucho éxito para ellos. Este mundial se disputa en China y va desde mañana viernes 24 hasta el 30 de octubre.
Perfecto.
Después, ahora sí, con el fútbol, traje algunos resultados de partidos de la Champions, partidos que tuvieron involucrando uruguayos.
Bueno, puede ser de otra forma, ¿no? Porque la materia prima uruguaya es fundamental para los equipos europeos, si no se caen. Es sabido.
El día martes, el Barcelona de Ronald Araujo, que fue suplente, le ganó 6-1 al Olympiacos de Grecia. Aclarar que este resultado es mentiroso.
¿Cómo 6-1?
Mentiroso,
Thiago. ¡6-1!
La cuestión es la siguiente.
No, la verdad que estuvo bien. Parejo el Olympiacos.
Los últimos 25 minutos.
En la hora, 6-1.
El Barcelona se impuso. Pero hay que decir que hubo fallos arbitrales cuando el partido iba 2-1 que perjudicaron al equipo griego.
Entonces es robado, ¿no? Jugó Robinho.
Bueno, sí.
Volvió del retiro.
Claro. Hubo una expulsión por doble amarilla, que fue un error del juez, un manotazo en la cara que no debió ser sancionado.
Digo, a ver el arbitraje si encara un poco, media pila. Claro. Yo no digo desde el lugar en el que lo puedo decir.
A ver. Y un penal que también fue error arbitral. Luego, más entrada de la tarde, el Atlético de Madrid perdió 4-0 contra el Arsenal. José María Jiménez fue titular en el Atlético de Madrid. Lamentablemente se llevó.
No podíamos decir que fue suplente.
Perdió el duelo.
Cosas que pasan.
El Manchester City derrotó 2-0 al Villarreal, donde jugó Santiago Mourinho, por haber surgido en Racing, en la escuelita de Sayago. El Galatasaray de Lucas Torreira derrotó 3-1 al Bodo de Noruega. Y por último, el Real Madrid, el día miércoles, con Federico Valverde como capitán.
Como capitán. Estaba pasando unos momentos raros Valverde en el Madrid, ¿o no?
Sí, estuvo siendo criticado.
Momentos extraños
estaba. Salió a declarar. Pero bueno, sigue siendo el capitán.
Yo lo vi publicando cosas en Twitter, ¿puede ser?
Sí.
Ah, ahí va. Y a mi nabonino no lo veo, porque eso, puso candadito mi nabonino.
¿En serio?
Puso candadito después de que le tiraron un hachazo en la cabeza.
Bueno, nos cuida a nosotros.
Es polémica lo que pasa a Mía.
Gracias, Mía. Periodista deportiva, a ella también le mandamos un saludo.
Mi nabonino, ¿qué pasa?
Bueno, el Real Madrid le ganó 1-0 a la Juventus de Turín en el Santiago Bernabéu. Y el último partido que traje de la Champions es el que enfrentó al Mónaco con el Tottenham. Y Rodrigo Bentancur fue titular, salió en el segundo tiempo y empataron 0-0.
Si me permitiste un dato chico.
Dale.
Lucas Torreira jugó cuando...
¿Pero dato chico porque es de Torreira? Me parece bastante discriminatorio eso que acabas de hacer.
No, de hecho es un dato muy grande, importante, que me gusta. De que Torreira jugó a pesar de que su padre tuvo un pequeño infarto. O sea que a pesar de haber tenido dificultades personales, incluso salió a jugar sin problemas, sin mostrar mala cara. Y nada, me parece que es un dato interesante, profesional de su parte.
Qué momento. Diego, desde Europa nos venimos a América, ¿no? Porque jugó Flamengo contra Peñarol. Ah, no. Contra Racing. Perdón, me olvido que Racing eliminó a Peñarol.
Así es,
está
bueno.
Está marcando bronca, te va a matar.
Mirá, si hubiese jugado Peñarol, seguramente ganaba.
Hubiese ganado, porque le gana a Flamengo.
Sí, Peñarol está invicto, nunca recibió goles por parte de Flamengo y nunca perdió. Así que si hubiese jugado Peñarol...
Seguramente hubiese ganado, eso es cierto.
Nos traíamos una victoria del Maracaná, como es con costumbre. Flamengo venció 1-0 a Racing en el Maracaná. El partido contó con la presencia de varios uruguayos, entre ellos Gabriel Rojas, Gastón Martinera y Adrián Balboa, Rocky.
Rocky.
Para la Academia, Guillermo Varela y Georgian de Arrascaeta. Para el Mengao, hoy se juega la segunda semifinal de esta Copa Libertadores, que enfrenta a Liga de Quito y a Palmeiras en Ecuador.
Perfecto.
Bueno, pero Peñarol va a disputar la final de la Copa Uruguay.
La Copa Uruguay. El miércoles que viene, ¿no? Contra Plaza Colonia.
Valoren los títulos nacionales. Déjense de joder con la libertad.
Ahí, es que en el espacio de vitrina vas a hablar.
Va a dar la Copa Uruguay de Peñarol, que va a ser el primer campeón que no es Defensor Sporting.
No me adelantaría mucho,
De la Copa Uruguay. Sí. Pues, perdón, la Copa. Tres años seguidos salido campeón.
¿Verdad? Y tres años se jugó.
Le cortó el invicto.
No, se jugó. O sea, sí, se jugó tres veces.
Cuatro ahora.
Hubo un año que no se jugó, que dijeron no jugamos.
Imagínate perder la con Plaza Colonia. Solo digo.
Es una copa de sorpresa la Copa Uruguay.
Para
es una... A mí me gusta la Copa Uruguay porque es eso. Año. Si usted repasa las actuaciones, Nacional queda fuera 3-0 con Rampla, Peñarol queda fuera con La Luz, después pierde con Torque también, nosotros perdemos con Defensor la final el año pasado. Maravilloso.
¿Estoy loco o da plaza también para Libertadores?
No.
¿No?
Para la Libertadores no, da para la Sudamericana.
Para Sudamericana. Bueno.
Bueno, hablando de Nacional.
Ojo plaza con la plaza, decís.
Ah, vamos a hablar. Tengo una duda que me está carcomiendo en este momento. Perdón, Thiago. Y después seguimos hablando de Nacional. Habíamos hablado de. No me acuerdo si hablamos de Noruega, hablamos de Manchester City ahora, cuando estábamos hablando de la Champions. ¿Se puede decir que hoy en día Erling Haaland del Manchester City es de los mejores jugadores del mundo? ¿O entra en el top 5, en el top 10?
Sí, se puede decir.
¿En qué está Noruega en la clasificatoria del Mundial? Porque es algo que me genera como, bueno, como uno de los mejores, de los que se consideran mejores jugadores, no haya jugado nunca un Mundial, ¿no? Es como curioso.
Y bueno, mira, para mí me hace acordar a Erling Haaland, lo primero que se me viene a la mente es Zlatan Ibrahimovic. Aunque Zlatan jugó Mundial, es eso, ¿no? Es como cuando tienes un talento súper... supernatural, extraordinario, y en realidad después, o sea, para ser un equipo competitivo en cualquier otra cosa necesitas más gente que sea ultra talentosa. Igual creo que justo Noruega está en un buen momento en su generación, pero aún así no logra clasificar a la Copa Europa y está peleando la clasificación ahora al Mundial, que siendo que juegan 82 países el Mundial, seguramente clasifique Noruega. Presentaciones.
Este es está primera de grupo. Sin haber perdido un solo partido, ganado los 6 de 6 que jugó ahora.
Es una duda que tenía para plantear en el club.
Igual decir que Haaland es un jugador joven.
Bueno.
No.
¿Cuántos años tiene?
24, solamente 25. Hubiese tenido la chance de jugar el anterior mundial y no clasificó Noruega.
Bueno, pero ahora sí hay chances de que clasifique.
Altas chances. Bien. 25 años, 21 de julio del 2000. Ay, más joven que yo. ¡Ah! Bueno,
llevo acá.
Volviendo al plano nacional.
Volviendo al plano nacional y hablando del Club Nacional de Fútbol. Falló el TAS.
Tengo buena noticia sobre el Club Nacional de Fútbol.
Dale.
Pero vamos, falló el TAS. Mantiene la quita de puntos a Nacional debido a los incidentes en la última final del intermedio. La tabla de posiciones queda como está, es decir, que Peñarol sigue el líder del Clausura con 5 puntos de diferencia del segundo, que es Nacional. Uh-huh. Y los tricolores, Nacional sigue primero en la tabla anual con 4 puntos de diferencia ante el segundo, que es Peñarol.
Buenas noticias del Club Nacional de Fútbol, pero no Club Nacional de Fútbol Fútbol, sino Club Nacional de Fútbol en silla de ruedas fútbol.
Ok.
¿Sí? Power Chair de Nacional, que viene de ser campeón del torneo de clausura de Power Chair, disputó otra fecha del Campeonato Nacional de Power Chair, que se jugó en Mis Pagos, se jugó en el Polideportivo de Ciudad de la Costa, hermoso polideportivo. Yo supe jugar ahí en una política, me parece que está maravillosa la intendencia, que es instala polideportivos en distintas localidades y ahí se prestan actividades deportivas para la gente de la zona a un precio súper módico. Y también sirve para disputar distintas disciplinas, como lo es el Power Chair. Y en este encuentro disputaron dos partidos, donde Nacional ganó los dos contra Huracán 1-0 y ganó el clásico frente a Peñarol 4-0, cuartito, 4-0, también será mentiroso o no el resultado. Lo cierto es que un saludo a toda la gente del Power Chair de Nacional, que está haciendo una gran campaña y dejando al club en lo más alto, como tiene que ser.
Che, quiero decir que hablando de cuestiones, yo me voy a ir más a lo nacional, nivel país. Arranca la Liga de Naciones Femenina, quiero decirlo, y Uruguay va a debutar el martes que viene, el martes 28 a las 6 de la tarde en el Estadio Centenario, así que pueden ir en busca de sus entradas, que si no estoy mal las vende la página de la AUF. Pero
me interesó, es una Liga de Naciones tipo formato UEFA Nations League, pero
no, es la primera vez que la clasificación al Mundial Femenino se va a hacer a través de eliminatorias
y no de la Copa América.
Exactamente, y se le puso Liga de Naciones Femenina como no nombre a las eliminatorias, y qué sé yo, Conmebol, anda a preguntarle a Conmebol.
Porque hay que venderlo distinto, hay que hacer
preguntarle a Alejandro Domínguez. Sí, entonces bueno, la Liga de Naciones Femenina, Uruguay tuvo la primera fecha libre que se está disputando ahora, si yo no estoy mal, y el martes que viene arranca la segunda fecha, bueno, la que Uruguay no tiene libre, va a enfrentar tengo un poco a Argentina, acá. Así que
clásico de la plata.
Yo diría, sí, a Argentina, segunda fecha. Así que yo diría que vayan a verlo, 6 de la tarde, Estadio Centenario. Yo qué sé, divino.
Buen nombre para un equipo de fútbol, fecha libre.
¿Qué día, perdón?
Fecha libre. Martes que viene, martes 28 de octubre. Hablando de deportes que deberían...
Deportes, todo. No, y aparte a nivel nacional, importantísimo lo que sucede con nuestra selección.
Y además, si Uruguay se clasifica, es la primera vez que clasifica a un mundial de femenino. Así que... ¿qué sé yo?
¿Se aumentaron las plazas del Mundial Femenino? No, no.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bien. Bueno, eso sí es una buena política. Y después, para cerrar, en cuanto a nivel nacional, Rampla Juniors descendió a la tercera divisional. Rampla Juniors descendió a la tercera divisional. El equipo del Cerro, uno de los dos grandes del Cerro, el equipo de Natalia Oreiro, de Marcel Queroguian, se fue a tercera división, y bueno, nada, inmerso todo en una polémica, ¿no? Lo que era, por lo que viene sucediendo el equipo, que se transformó en una sociedad anónima deportiva financiada por el magnate estadounidense Foster Gillett, que ya tiene un historial de ¿cómo decirlo?
Fracasos.
Que le vaya mal, sí, quedarse totalmente afeitado de éxitos deportivos, digamos, ¿no? y que bueno, en esto fue una vez más que puede pasar, igual puede pasar, uno puede intentar y errar, te sale mal en el Liverpool de Inglaterra, te sale mal en Argentina, te sale mal en Ramblas Juniors de Uruguay. Por suerte tiene acá a Javier Grondona. Javier es Jorge Grondona Jr.
Jorge
Grondona Jr. Que es quien dirige esta sociedad anónima, que bueno, sale a defenderlo, ¿no? Es decir, pobre Foster Gillett, que siempre le pasan estas cosas, que lo engañaron con no sé qué, entonces no estaba pudiendo enviar dinero. Y qué bueno, que había jugadores que no servían para nada y que por eso Rampla la descendió, ¿no? Al fin y al cabo, siempre los jugadores. Terrible, ¿no? ¿Quién los contrata al fin y al cabo?
Habría que preguntarse.
¿Qué fuiste vos? ¿Quién fue? Y sí.
Nos iban pasando las culpas de uno a otro y nadie sabía quién era al final el culpable. Lo que sí es que un cuadro histórico de Uruguay está en la C. Alguien se tiene que hacer cargo, ¿no?
Imagínense que Wander baje a la B con River.
Casi como cuando Defensor descendió y descendió a Danubio, y descendió a Danubio también.
Sí, tuve ese pensamiento intrusivo, perdón.
Y Rampla y Cerro ese mismo año también jugaron en la B.
También jugaron en la B. Qué lindo, es época de pandemia esa, todavía no había gente. Bueno, no importa. En fin, me voy a quedar afuera, se van a quedar con ganas de saber cuál es mi placer culposo en estas cosas, porque quería hablar sobre un deporte que no tiene nada que ver con uruguayos, pero que a mí me apasiona realmente, pero que va a quedar para otro momento porque es la hora de cierre del Club Atlético de Comunidad del Ar. Muchas gracias.
Tranca la puerta.
Por recibirnos. Sí, tengo acá la llave. Sacan ustedes primero y yo apago la luz. Hasta la semana que viene.
Instagram y X @UniradioDelAr. Facebook, UniradioDelAr.